José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 29 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Comenzamos por lo último. Del 5 de julio al 27 de agosto, Mérida y por ende Extremadura pretenden volver a ser la capital europea del teatro. Cuenta atrás para el inicio de la 63 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que este año contará con 7 espectáculos, 6 de ellos estrenos absolutos y un concierto de Arcángel, las nuevas voces búlgaras y Ana Moura, previsto para el 17 de agosto y que mezclará fado, flamenco y música tradicional. Entre las representaciones habrá un musical, La Bella Elena, protagonizado por Gisela, y entre las obras, tragedias y una comedia, con directores como Mario Gas o Alberto Conejero, y entre el elenco de actores, toma nota, Amaya Salamanca, Ricardo Gómez, Ernesto Alterio, Aitana Sánchez Gijón, Pepón Nieto, Carmen Linares, Antonio Valero, Eva Rufo, Canco Rodríguez, Paco Tous y dos de las actrices que ya han visitado Mérida esta misma mañana, María Barranco y Ana Wegner.
Cuando me llamo Jesús Cimarro para ofrecerme esta comedia y leí este personaje que tengo, os digo que es una joya, que es un bombón y que me lo voy a comer aunque engorde.
Para mí va a ser mi primer año, mi primera vez pisando la arena de Mérida, que estoy deseando, además con un personaje como Clitemnestra. Entonces estoy encantada, deseando que llegue, y la verdad que también como una niña pequeña muy nerviosa.
63 edición del Festival Emeritense, que tiene además una novedad importante. A los escenarios de Mérida, Regina y Medellín se une Caparra del 11 al 13 de agosto para representaciones, en este caso, de compañías extremeñas que vuelven a ser pieza clave en el festival. Escuchamos a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta.
Creo que una muy buena programación que vais a tener la oportunidad de ver a partir de ahora y que va a volver a colocar a Mérida y a Extremadura en el centro del teatro clásico en España y en Europa,
¿no? Y hoy además hemos escuchado por primera vez la valoración del director del certamen al hecho de que no haya premios Ceres, puesto que se iban a hacer cada 2 años y este año, que tocaba, tampoco se hacen al no encontrar patrocinio privado por la Junta. Jesús Cimarro ha señalado que es una pena, pero se compromete a que vuelvan a la región.
Yo sí creo que deberíamos trabajar más para conseguir patrocinio para los premios, porque es una pena que los premios no se hagan. Creo que le dan una proyección al festival importante. Yo ya me voy a poner a trabajar y me ofrezco a la presidencia de la Junta a trabajar intensamente en buscar patrocinios.
Desde esta noche el festival también estará en Madrid con coproducciones representadas ya en Extremadura, y recuerda que las entradas están ya a la venta con un 30% de descuento hasta finales de mayo. Es lo que está pasando en este miércoles en Extremadura. En cuanto al tiempo, tenemos cielos despejados en la región y hoy vuelven a subir las temperaturas. Parece que poco a poco se recuperan los termómetros. Las máximas oscilarán entre los 21 y los 24 grados. Son las 2:53. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y otra cita importante está hoy en Madrid para los empleados públicos. Gobierno central y sindicatos firman la oferta de empleo público para 2017 y la subida del sueldo de los funcionarios un 1%. El objetivo del Estado es reducir la tasa de temporalidad de los empleados públicos en todo el territorio. Aquí en Extremadura, CESIF, el sindicato mayoritario en el sector, afronta esta cita con esperanza para reducir esta temporalidad, una de las demandas que ya han pedido a la Junta, aunque para ello solicitan la creación de 14.000 plazas de funcionario en los próximos 3 años. Lo ha explicado en COPE Benito Román, presidente de CESIF.
Respecto al acuerdo, tal y como hemos dicho, estamos satisfechos con este acuerdo para mejorar el empleo público, pero no tanto estamos con la subida salarial que pretende adoptar el gobierno central del 1%.
También a valoraciones desde Comisiones Obreras, su secretario regional valora positivamente el acuerdo estatal y pide a la Junta de Extremadura que cuanto antes convoque la Mesa General de Función Pública para llevarlo a cabo en la región. Y desde el gobierno, Fernández Vara, hace unos minutos, espera que este acuerdo sirva para acabar con la temporalidad en todo el territorio.
La Junta reúna, una vez firmado ese acuerdo, a la Mesa General de la Función Pública, se pongan a trabajar para calendarizar ese tipo de cuestiones y desde luego erradicar de una vez por todas todos los problemas de oposiciones y todos los problemas que en este momento tienen los trabajadores públicos en la región.
Espero que de ahí salga, pues que de una vez por todas podamos acabar con la temporalidad tan brutal que hay en las administraciones públicas.
También esta tarde, a partir de las 5, hay otro encuentro importante en Madrid entre el consejero de Economía e Infraestructura, José Luis Navarro, y la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, sobre asuntos importantes para la región, según reza la convocatoria. Pero sobre la mesa estará, entre otros asuntos, los trámites de la declaración de impacto ambiental para la mina Aguablanca de Monesterio. En COPE también hemos hablado con su alcalde, Antonio Garrote, y espera que este encuentro sirva para acelerar la DIA.
Nos han dicho ya varias veces que íbamos a tener, viendo documentación, seguimos sin tener una fecha concreta. Nos dijeron que podía estar para antes de final de año, para final de otoño, y no está. Pero, pues, lógicamente, después de año y medio, y con esos antecedentes, pues la verdad que estamos bastante decepcionados, lógicamente. Pero bueno, esperemos que este sea el impulso definitivo y ojalá esta reunión del consejero pues pueda traer una fecha y que se vea la luz a la declaración de impacto ambiental de la mina de Aguablanca.
Y un día más, Fernández Vara continúa hablando de la situación actual del Partido Socialista, inmerso en las primarias entre tres candidatos, y sigue mostrando sus críticas a Pedro Sánchez. El presidente extremeño y secretario general de los socialistas extremeños ha reiterado que Sánchez es el culpable de la división interna en el PSOE, acusándole de tratar de apartar a los críticos con su gestión.
El único que podía haber evitado que ocurriera lo que ocurrió el día 1 de octubre es el secretario general, entonces Pedro Sánchez, que fue el que lo convocó. Podía haber convocado a la militancia para decidir sobre la abstención o no en un posible gobierno de Rajoy, pero él, en su libertad como secretario general, decidió convocar al Comité Federal para pronunciarnos sobre un congreso y perdió la votación. Si eso le llama el derroque, yo le llamo error.
En página de tribunales, visto para sentencia el juicio que trata de resolver el asesinato de Antonio Paniagua Moreno en Talavera la Real. Esta mañana se han leído las resoluciones sobre este caso. Recordemos que el cuerpo de Antonio fue hallado por su hermana y se encontraba maniatado y con un fuerte golpe en la cabeza. El acusado niega su culpabilidad, alegando que se encontraba en Los Colorines, en Badajoz. La fiscalía pide 19 años de cárcel para el acusado, pero el abogado de la acusación, Alfredo Pereira, eleva 23 años de cárcel la petición al considerar que hubo ensañamiento, por lo que fue asesinato y no homicidio.
Pues como el motivo siempre fue el robo, o sea, mantenemos de alguna manera la pena de 5 años que solicitábamos para el robo y hemos subido la pena. Si antes pedíamos 14 por homicidio, pues la hemos subido por asesinato hasta 23.
Y 1.500 jóvenes de toda de la provincia de Badajoz van a asistir el sábado a la jornada diocesana de juventud bajo el lema "Por Santa Eulalia, testigos de la alegría". El encuentro tendrá lugar desde las 9:30 en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida por la mañana y por la tarde en la Concatedral de Santa María. La programación de la jornada nos la contaba Antonio Jesús, delegado episcopal para la pastoral juvenil.
Tenemos una acogida en torno a la Martes Santa Eulalia y una oración. Después pasamos a tener un teatro de la vida de Santa Eulalia de Mérida, que lo vamos a representar dos veces porque esperamos bastantes jóvenes.
Es que el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos técnicos del país han firmado en Cáceres, ciudad que preside ahora el grupo, un convenio de colaboración con el objetivo de realizar actividades en pro de la conservación y preservación de los conjuntos históricos de las ciudades patrimonio, entre ellas Cáceres y la capital extremeña, Mérida. Así lo ha asegurado en nombre de todos los colegios oficiales el responsable del de Cáceres, Diego Salas.
Estamos ahí para lo que sea, toma de datos de campo, trabajos relacionados con lo que suponga el mantenimiento, la rehabilitación, la eficiencia energética, que es un campo que hay mucho que investigar y que hacer en los cascos históricos.
Y más de 100 tapas elaboradas con productos de denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas se van a poder degustar desde este viernes y hasta el domingo en la 12ª edición de la Feria Estregusta, que este año presenta dos novedades en Cáceres. La primera, el precio, que sube de 80 céntimos al euro. Las tapas elaboradas cuestan 2 euros, la caña 1. La segunda novedad, que la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura cuenta con un stand donde 7 cocineros de la asociación van a elaborar 400 tapas cada uno. También te cuento que la denominación de origen Ribera del Guadiana celebra el próximo 20 de mayo el Día del Movimiento Vino D.O., con el objetivo de acercar las marcas de denominación de origen al público general y a los jóvenes en particular. Son y 59 deportes, Rodrigo Morán.
El campeón del mundo, Miguel Ángel López, encabeza la lista provisional de 24 participantes para el Campeonato de España de 20 kilómetros marcha que se va a celebrar el domingo 2 de abril en el Circo Romano de Mérida. Ahí estará una de las grandes bazas extremeñas, el llanense Álvaro Martín Uriol. En fútbol, el Club Deportivo Badajoz podrá firmar de cara al playoff después de que la Federación Española de Fútbol haya admitido a trámite la baja de larga duración del tunecino Amin. El técnico del Badajoz, Marrero, ha dicho que necesita un pivote defensivo.
Un último apunte, el Ayuntamiento de Badajoz ya ha presentado al Ministerio de Vicepresidencia la candidatura para el Plan de Activación Joven, que permite acceder a la implantación del Sistema de Garantía Juvenil. Se van a impartir cursos para jóvenes entre 16 y 30 años. Con este apunte llegamos a las 3. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.